Biblias, el libro de Josué, para una lectura bíblica del séptimo capítulo. Puestos de pie, vamos a leer Josué, el capítulo 7. Después de Deuteronomio, en los primeros cinco libros de la Biblia, después está Josué, Jueces. Josué, el capítulo 7. Y sigan con sus vistas, voy a comenzar a leer el versículo 1. Josué 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabde, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betzaben, hacia el oriente de Betel. Les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron Ai. Y volviendo, Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Los de Ai mataron a ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, «¡Ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos?» Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, y nos rodearán, y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino destruyereis el anatema del medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que hayas quitado el anatema del medio de vosotros. Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. El que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. José, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo para acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de Sera. Y haciendo luego acercar la familia de los Sera por los varones, fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí que estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, y todo cuanto tenía, lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, hasta hoy. Al principiar este año como iglesia, estamos considerando el pacto de la iglesia. Ojalá que hayan traído sus copias. Si no tienen una, pueden recoger una en el pizarrón, enseguida el pizarrón de la iglesia. ¿Alguien le falta una copia que la quiere ver en esos momentos? Tenemos extra copias. Levanten la mano si son tan amables. Sin vergüenza, hay copias extras. Algunos de ustedes no estuvieron con nosotros la semana pasada. O si estuvieron con la semana pasada y la dejaron en su casa, no importa, pueden tomar otra. Levanten la mano si son tan amables. El pacto de la iglesia. Y la semana pasada comenzamos estos estudios contestando cuatro preguntas. Cuatro preguntas. La primera, ¿es bíblico hacer pactos? ¿Estamos haciendo un pacto como iglesia? ¿Tenemos bases bíblicas para hacer este pacto, estas promesas como iglesia? Concluimos que sí. Más de 282 versículos de la Biblia mencionan esta palabra. Notamos varios pactos en la historia y sobre todo notamos que es algo que Dios hizo. De hecho, se mencionó en la lectura bíblica de Josué 7. El clímax, por supuesto, siendo el nuevo pacto que nuestro Señor Jesucristo confirmó y selló con su sangre. Y por la cruz tenemos las bendiciones de ese nuevo pacto. Nosotros como iglesia, entonces, podemos también hacer un pacto para con Dios. La segunda pregunta que hicimos es ¿quién hace este pacto? Bueno, la iglesia hace este pacto, nos dice el primer párrafo de la hojita. Dios en su gracia soberano nos ha concedido el arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, públicamente hacemos este pacto como iglesia para su gloria. Entonces, ¿quién hace este pacto? La iglesia. Pero, ¿quiénes son la iglesia? ¿Todos los que entran por la puerta es la iglesia? ¿Todos los que se han bautizado es la iglesia? ¿Quién es la iglesia realmente? Bueno, vimos que todos los que viven una vida de arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo y que cumplen con sus ordenanzas, ellos son la iglesia, sobre todo la iglesia local. La tercera pregunta que hicimos es ¿por qué hacemos este pacto? ¿Es una tradición de la iglesia bíblica? ¿Es una rutina que hacemos cada año? No, así lo hacemos para la gloria de Dios, como leímos en ese párrafo. Ese es lo primordial, el propósito de la iglesia al hacer este pacto es de hacerlo para su gloria. No para recoger más ofrendas, no para tener más miembros fieles, es para la gloria de Dios. Y también vimos que lo hacemos como una ayuda práctica para cumplir con los mandamientos de Cristo respecto a su iglesia. A través de la Biblia vemos, por ejemplo, a Job, tenía problemas con sus ojos. Él hizo un pacto con sus ojos de no ver a una virgen, de no ver a una muchacha para codiciarla en su corazón. Él, David también, nos dice los Salmos, hicieron un pacto con sus ojos. Es una ayuda práctica tomar estas resoluciones, hacer estas promesas a Dios, hacer un pacto con Dios. Y como iglesia estamos haciendo este pacto para que Él nos ayude a cumplir con sus ordenanzas. La cuarta pregunta para mí es muy importante. ¿Quiénes son los testigos de este pacto? Leímos del segundo párrafo. Nosotros, en la presencia del Dios Trino, omnisciente y omnipotente, y delante de los ángeles y hombres, nos comprometemos a este pacto. ¿Quiénes son los testigos de este pacto? El testigo de honor es Dios mismo. Dios mismo está con nosotros, el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. También los ángeles están presentes, leímos en 1 Corintios 11, y hombres también visitantes son testigos de este pacto. La quinta pregunta nos lleva a lo práctico. ¿Qué prometemos en este pacto? ¿A qué nos estamos sujetando? ¿Qué obligaciones prometemos? ¿Qué promesas estamos haciendo con este pacto ante Dios? En primer lugar, prometemos, según el tercer párrafo, mantener la adoración pública. Dice el tercer párrafo de la hojita, nuestro pacto es que mantendremos la adoración pública, no dejando de congregarnos, honrando la predicación de la palabra y sometiéndonos a las ordenanzas de Cristo. Y esto es lo primordial de la iglesia, y la iglesia bíblica Monterrey, lo central es la adoración de Dios. La iglesia no es un club social, no es neuróticos anónimos, no son familias anónimas, como está de moda, estaba leyendo en el periódico, ¿verdad? Ahora, familias anónimas. Pero no se trata de eso. La iglesia no es para nosotros. La iglesia es para Dios. Todo lo demás es secundario. Y hay de las iglesias, ¿verdad?, que están llenas pero sin adoración bíblica. Hay de las iglesias que atraen a las familias, atraen a los jóvenes, pero alejan a Dios. Hay de los que tienen, una vez a Villal, le estaba contando la semana pasada, y debo corregir algo aquí, no estaba en el centro la mesa de Villal, ¿verdad?, en esa escuela dominical. Estaba a un lado, al lado derecho, y al lado izquierdo estaba la enseñanza, ¿verdad?, para sentarse. ¿Pero saben dónde estaban los jóvenes? ¿Llegaban a dónde? A la mesa de Villal. Eso es terrible. Yo lo vi con mis propios ojos, esto. Y hay iglesias así, con sus baterías, su grupo de rock para atraer a la gente, los jóvenes, y la oración de Dios por los suelos. No, hermanos. La iglesia no está para la gente, la iglesia está para Dios. La iglesia está, en primer lugar, para la adoración de Dios. También vimos que este compromiso a mantener la adoración pública nos obliga a tres cosas. No dejarnos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dice el autor de Hebreos. Número dos, honrar la predicación de la palabra. Honrar la predicación como lo que es, la explicación, la lectura, la aplicación de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, someternos a las ordenanzas de Cristo, especialmente el bautismo y la Santa Cena. Muy bien, aquí nos quedamos. Ahora nos toca algo muy, muy práctico. La última parte del tercer párrafo dice así. Asimismo, mantendremos la adoración privada y familiar en nuestros hogares. Este es nuestro compromiso, este es nuestro pacto, esta es otra promesa. Asimismo, mantendremos la adoración privada y familiar en nuestros hogares. Ahora, vamos a ver tres puntos del sermón en cuanto a esto. Las presuposiciones de esta promesa. En segundo lugar, los principios bíblicos con respecto a esta promesa. Y en tercer lugar, la práctica de esta promesa. Muy bien, aquí nos dice, estamos comprometiéndonos, asimismo mantendremos la oración privada y familiar en nuestros hogares. Esta promesa, Dios, presupone que nuestra oración privada y familiar tiene que ver algo con la iglesia. Obviamente, lógico, si no, no estuviera incluido en el pacto. Esa es la primera preposición. Esta promesa a Dios presupone que nuestra adoración privada y familiar tiene que ver algo con la iglesia. Pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver lo que yo hago en mi casa con la iglesia? Lo tiene que ver mucho. El comportamiento del individuo, el comportamiento de las familias, afecta a toda la congregación. Porque la iglesia está formada de individuos. La iglesia está formada de personas. La iglesia está formada de familias. La iglesia va a ser tan fuerte como sus miembros sean fuertes fuera de la iglesia. La calidad de nuestra adoración como Iglesia Bíblica Monte Oreb va a ser de acuerdo a la adoración en nuestros hogares, en nuestro closet, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Y si estamos fallando, si estamos pecando contra Dios, en nuestras casas, esto afecta a la iglesia, ciertamente. ¿Qué mejor ejemplo que el de Acán? Leímos en Josué 7 esa historia de Acán. Había tomado algo prohibido de Jericó, Dios les había dicho. Tomó de ese anatema. Y según él, nadie lo sabía. Pero por él, todo Israel cayó delante de los de ahí. Un pueblo insignificante. Ahí, ¿a dónde está ahí? Ahí, decían ahí. Un pequeño pueblo, ¿verdad? Y delante de ellos, cayeron. Y para mí lo más terrible está en el versículo 12. Nuestro Señor les dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más yo con vosotros. ¿Por el pecado de un hombre? ¿Por una familia? Sí. Todo el pueblo se vio afectado por el pecado de Acán. Y ciertamente, nuestros pecados en nuestros hogares afectan a toda la iglesia. En términos generales, déjame decirte, ¿andas mal con tu esposa? Esto afecta a la iglesia. Esto te afecta a ti. Porque dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, que Dios no escucha tus oraciones si tienes problemas con tu esposa. Léanlo, 1 Pedro 3, 7. Y esto afecta las oraciones de la iglesia también. ¿Andas mal con tus hijos? ¿Esto afecta a la iglesia? ¿Esto afecta a la iglesia? Ciertamente. ¿Desobedeces a tus padres? ¿Esto afecta a la iglesia? ¿No honras a tu padre y a tu madre? Y esto va a afectar a toda la iglesia. ¿Adoras a un ídolo cuadrado con cuatro ojos? Uno para prenderlo, ¿verdad? Y uno para subir el volumen y otro para cambiar de canales. ¿Adoras a ese ídolo en tu casa? Déjame decirte, ese ídolo va a afectar a toda la iglesia. No solamente a tu casa, pero a toda la iglesia si tienes ídolos en tu casa. Entonces, en términos específicos, en cuanto a nuestro pacto, hermanos, queremos una adoración viva, vibrante, espiritual, que agrada a Dios como iglesia. Entonces, cumplamos con esta promesa. Asimismo, mantendremos la adoración privada y familiar en nuestros hogares. Lo que hacemos en nuestro hogar afecta a la iglesia. Esta es la primera presuposición. Segunda presuposición. Esta promesa a Dios presupone, asume, que podemos adorar a Dios como individuos y como familias. Si nosotros estamos comprometiéndonos a mantener la adoración privada y familiar en nuestros hogares, eso presupone, asume, que nosotros podemos adorar a Dios en nuestros hogares. Ahora, tal vez ustedes están diciendo, pues obvio, Paco, claro. Hermanos, esto es algo relativamente nuevo. Este es uno de los frutos más preciosos de la Reforma. Antes sí existía, pero en la Reforma se redescubrió esto. Que cada cristiano es un sacerdote. Cada cristiano puede dirigirse a Dios directamente sin necesidad de intercesores humanos. 1 Pedro 2:5 nos dice. 1 Pedro, el capítulo 2 y el versículo 5. Lo pueden leer también en Apocalipsis capítulo 5 y versículo 10. El apóstol San Pedro nos dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Nosotros también somos sacerdotes para Dios. Apocalipsis 5:10. Nosotros podemos acercarnos a Dios directamente. Nosotros podemos confesar nuestros pecados a Dios directamente. Salmo capítulo 32 y versículo 5. Usted con su familia, sin necesidad de un cura, sin necesidad del pastor, sin necesidad de un anciano, usted puede orar y alabar a Dios en su casa. Leer la Biblia. Leer la Biblia. Eso es tan común y normal. Pero no lo apreciamos porque no conocemos la historia, creo yo. Antes, hermanos, nadie podía leer la Biblia. Nadie leía la Biblia. Por 1500 años este libro estuvo escondido. Es más, estaba en la lista de libros prohibidos por la Iglesia Católica Romana. Estaba prohibido leer la Biblia en tu casa por siglos, por siglos. Pero ahora, esta tarde, tú puedes ir a tu casa, leer las Escrituras, la Palabra de Dios. Y millones de gente no tuvieron este privilegio, pero a nosotros podemos ir con toda libertad, sin miedo, de leer la Biblia. Hoy, fíjense, hoy, en Vietnam, en China, encarcelan a gente por leer la Biblia. Pero nosotros tenemos esta gran bendición y nosotros podemos dirigirnos a Dios directamente como personas y como familias. Penúltima presuposición. Si prometemos que mantendremos la adoración privada y familiar, esto presupone, esto asume que tenemos por qué adorar a Dios. Si nosotros estamos diciendo, nosotros vamos a adorar a Dios en nuestra casa, entonces está presuponiendo que hay razones por las cuales hemos de adorar a Dios. Claro, en primer lugar, porque Él nos manda, nos ordena que le alabemos. Adorar al Señor. Una y otra vez leemos en los Salmos. Alabar al Señor, adorar al Señor. Pero también por sí mismo. Si conocemos a Dios. Si Dios, al leer la Biblia, se revela a sí mismo a nosotros.
automáticamente le vamos a orar a Él por quién es Él. Ciertamente lo adoramos y lo adoramos porque adoramos si lo conocemos. Pero también le hemos de orar por sus bendiciones. La bendición de que Él nos hizo, que estamos vivos, que existimos, que somos, hoy estamos vivos. No hemos de adorarle a Dios. Estaba leyendo la semana pasada, me impactó. Más de 3 personas se mueren por diabetes en Sonora. Nada más por diabetes. Me impactó mucho el pensar, hay 3 funerales a diario en Sonora. Por diabetes nada más, pero los demás. Yo estoy vivo, estamos vivos. Hay por qué adorar al Señor. Pero sobre todo, por supuesto, porque Él nos salvó. Por pura gracia, Él, por amor eterno en Cristo, nos limpia todos nuestros pecados, nos da vida eterna, nos ha hecho herederos de Dios, coherederos con Cristo. Tenemos por qué adorarle al Señor. ¿Sí, amén, hermanos?
Amén.
Y Él nos da todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad. Tenemos mucho por qué adorar al Señor, ciertamente. Muy bien, la última presuposición. Esta promesa Dios asume, presupone, que nuestros devocionales personales y familiares son una adoración al Señor. Asimismo, mantendremos la adoración privada y familiar en nuestros hogares. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, leemos la Biblia, oramos al Señor, hasta algunos cantamos al Señor. Eso presupone que nuestros devocionales personales, nuestra lectura personal, la lectura como familia, la oración como familia, es una adoración al Señor. Cuando usted lee su Biblia en su casa, usted está adorando al Señor. Cuando usted ora en secreto en su oficina, usted está adorando al Señor. Adorar al Señor no significa solamente entrar a una capilla, a una catedral y así hincarnos y así adorar al Señor. No, no, no. La adoración es la vida del cristiano. La adoración puede ser en cualquier aspecto en nuestro hogar. Ahora, si esto es cierto, yo creo que ustedes van a decir amén. Si esto es cierto, entonces, hermanos, que nuestros devocionales familiares, si esto es cierto, que nuestros devocionales familiares, nuestros devocionales personales, es una adoración al Señor, entonces hagamos esto con toda santidad y reverencia, con toda seriedad, es una adoración al Señor, no es un juego, no es un pasatiempo. No le grites a tu esposa, ándale pues, lee un versículo rápido, aquí entre los comerciales ya va a empezar el juego. No, 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 no. Es una adoración al Señor. Casi no lo decía, me da vergüenza, pero estamos en familia, yo sé. Y nuestro hermano Marcón lo puede borrar aquí del internet. No leas la Biblia en el baño. Si es una adoración al Señor, no hagas eso. No. Estamos ante un Dios santo, santo, santo. Mucho cuidado entonces. No tomemos el tiempo de devocionales para contar chistes. No tomemos el tiempo de devocionales para contar cuentos. Es una adoración al Señor. Muy bien, pasemos al segundo punto principal. Algunos principios bíblicos que se aplican a esta promesa del pacto. Algunos principios bíblicos que se aplican a esta promesa que estamos haciendo como iglesia de mantener la adoración privada y familiar en nuestros hogares. En primer lugar, el primer principio, es que Dios espera que le adoremos todos los días. Dios espera que le adoremos todos los días. Y como texto claro, ustedes pueden poner ahí Salmo 1, y realmente todos los salmos nos dicen que debemos de adorar a Dios todos los días, día y noche, todos los días de la semana. Pero yo me temo que hay demasiados cristianos de domingo nada más. Cristianos de domingo nada más. Se me ocurrió, estaba pensando en esto, no va a suceder, lo repito, no va a suceder, pero se me ocurrió. Y realmente sería un castigo muy terrible de parte de Dios. Pero ¿qué te parece si Dios te envía al infierno o al cielo dependiendo de los días que tú le adores? ¿Qué te parece? ¿Te imaginas de lunes a sábado en los tormentos del infierno? ¿Te imaginas 24 horas del lunes, 24 horas del martes, 24 horas del miércoles, 24 horas del jueves, 24 horas del viernes, 24 horas del sábado, en el infierno, cayendo en el abismo eterno, sufriendo sed increíble, hambre, soledad, dolor, y luego el domingo, por una hora o 45 minutos, en el cielo? Que Dios te lleve de alguna manera al cielo, el domingo nada más, por una hora. ¿Vas a vivir cuántos años? ¿60, 70, 80, 90? Vamos a suponer que vives 100 años. Vamos a suponer. Y que por 100 años de la eternidad, Dios de lunes a sábado te mande al infierno. Y el domingo y cada domingo de esos 100 años de la eternidad, por media hora, por una hora, Dios te lleve al cielo. Para mí eso sería lo más terrible. Porque volver al infierno después de estar en el cielo, y después de que pasen esos 100 años, por toda la eternidad en el infierno eterno, pensando lo que me perdí, lo maravilloso del cielo, la comunión eterna con Dios, mis hermanos, mis hijos. ¿Se imaginan que Dios le diera a usted las horas pasado en esta vida, adorándole a Él y viviendo por Él? Yo me temo que hay demasiados cristianos de domingo nada más. Hermanos, Dios espera que le adoremos todos los días. Y por eso hacemos este pacto. Asimismo, mantendremos la adoración privada y familiar en nuestros hogares. Segundo principio bíblico que se aplica a esta promesa que hacemos en el pacto. Que Dios espera que le adoremos como familia. Dios espera que le adoremos como familia. Génesis 18, 19, por ejemplo, dice, hablando de Abraham, antes de lo que pasó en Sodoma y Gomorra, Dios le visita con unos ángeles, y él dice, le voy a contar a Abraham lo que va a suceder en Sodoma y Gomorra, y ven la razón que él da. Génesis, el primer libro de la Biblia, el versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Yo sé que Abraham va a adorarme con su familia, él va a dirigir a sus hijos. Deuteronomio 6, 7, todo el capítulo de Deuteronomio 6 nos habla de esto, cómo debemos de guiar a nuestras familias a las cosas de Dios. Ahora, hermanos, en cuanto a esto, muy importante. Para que esta adoración familiar sea eficaz, para, por así decirlo, para que funcione, tiene que ser una familia bíblica. Es decir, si la mujer es insumisa, si la mujer es insumisa, si los hijos son desobedientes, si los hijos son rebeldes, ¿ustedes creen que la adoración a Dios va a ser aceptable? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Si los hijos están contra los padres, si los esposos no se hablan, ¿ustedes creen que Dios se va a agradar de nuestra adoración? Por supuesto que no. Imposible, por supuesto que no. Pero Dios espera que le adoremos como familia. Padres, especialmente los varones del hogar, esta es nuestra responsabilidad. Fue Jacob, no Raquel, el que levantó el altar en el Eloé Israel. Fue Job el que sacrificó por sus hijos todos los días. Job capítulo 1. Fue Josué el que exclamó, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fue Josué. Varones, es nuestra responsabilidad. Y el tercer principio. Que Dios santifica a las familias donde hay un cristiano. Dios santifica a las familias donde hay un cristiano. Es un principio bíblico muy importante y precioso para usted, sobre todo que es sola o solo en su casa como cristiano. 1 Corintios 7, 13 nos dice. 1 Corintios capítulo 7 y versículo 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Cuando hay una persona cristiana en el hogar, Dios santifica ese hogar. Entonces, tal vez tu esposo no te entienda. Tal vez tu esposo no escuche la lectura de la palabra de Dios. Tal vez ore contigo, tal vez no. Pero aquí hay una gran promesa. Dios santifica tu vida devocional. Dios santifica tu hogar. ¿Qué significa esto? No sé. Realmente no sé. No sé. Pero cuando menos significa que el Espíritu de Dios está ahí. El Espíritu Santo está ahí, de alguna manera, de alguna forma, su influencia es especial en ese hogar. Si usted es la única persona en su casa que puede orar a Dios, ¡hágalo! Usted está santificando su hogar. En último lugar, hay más principios bíblicos, pero el tiempo está limitado. Ustedes pueden estudiar y apuntar en sus Biblias todas estas cosas y seguir este estudio. El último principio bíblico que vamos a considerar es que Dios está en nuestros hogares. Dios está en nuestros hogares. Mateo 18:20 lo usan muchos pastores cuando están tristes y acongojados, cuando vienen muy pocos a la oración, se confortan, ¿verdad?, con Mateo 18:20. Y está bien, no está mal. Es una gran promesa, hermanos, para nuestros hogares también. Mateo 18:20 dice así: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Como familias, dos o tres personas nos reunimos a orar, a leer la Biblia, a adorarle a Él, ahí está Cristo. Ahí está Cristo de una manera especial entre nosotros, santificando ese hogar y bendiciéndonos. Para mí es muy interesante la historia del Arca de Pacto. El Arca de Pacto, cuando se la llevaron los filisteos y la devolvieron por los tumores que habían sucedido entre los filisteos y David, y la trataron de llevar y hubo muchos problemas, al final se quedó en la casa de Obed-Edom. Y dice la Biblia, y Dios bendijo la casa de Obed-Edom. Ahí estaba el arca. Ahora no tenemos el arca del pacto, pero tenemos la Biblia. Tenemos a Cristo en nuestros hogares, hermanos. Dios nos va a bendecir. Entonces, cumplamos con este pacto. Asimismo, mantendremos la adoración privada y familiar en nuestros hogares. El último principal es la práctica. ¿Cómo implementamos estas cosas? ¿Qué hacemos, Paco? Exactamente, dime, ¿qué hago mañana? ¿Cómo cumplimos con esta promesa como familia? Muy bien, vamos a comenzar con unos comentarios en cuanto a la adoración privada, la adoración personal, o como dicen algunos, la adoración en secreto. Primer comentario, no es fácil. No es fácil. Es de lo más difícil del mundo mantener la adoración privada día tras día, tras día, tras día, tras día. Ahora, si usted es cristiano, un cristiano real va a decir, es cierto. Va a confesar y si es honesto va a decir, esto sí es cierto. Es de lo más difícil del mundo. El diablo se esmera, se esfuerza mucho en destruir nuestro tiempo devocional. Nuestra carne es pecaminosa. No nos va a ayudar. Estaba leyendo o escuchando realmente unas estadísticas. Un hermano fue a través de todo Estados Unidos predicando y les preguntó a los pastores que él visitaba, ¿usted tiene devocionales personales diarios sistemáticamente? Por 5 años viajó a través de todo Estados Unidos, domingo tras domingo, preguntando a los pastores. Pastores, por 5 años. ¿Saben cuántos pastores respondieron? Sí, yo tengo devocionales personales continuamente en mi casa, sistemáticamente. ¿Sabes cuántos pastores? Menos de 12 pastores. ¡Pastores! ¿Cómo estaremos los demás cristianos? Es de lo más difícil del mundo hacer esto, hermanos. Pero estamos haciendo un pacto ante Dios. Y es de mucho beneficio para nuestra vida y para la vida de nuestras familias. Es de lo más difícil. Requiere mucha disciplina y mucho esfuerzo. Si tienes problemas en cuanto a esto, pide ayuda. Pide ayuda, ora a Dios. Pídele a un amigo, a una amiga, checa que estoy haciendo mis devocionales. Pregúntame el domingo cómo me fue. Pero haz algo, tenemos que hacer algo para cumplir con este pacto. Después vamos a ver el punto. ¿Y qué si no cumplimos con este pacto? Segundo comentario. Asegúrate que no tomes la adoración privada como un medio de autopurgatorio o autosalvación. Asegúrate que no tomes la adoración privada como un medio de autopurgatorio o un medio por el cual salvarás tu alma. Ese no es el propósito de la adoración familiar. Ese no es el propósito de la adoración personal. ¡Ah! Vi esa película, ay, vi esa cosa en el internet. Mañana me voy a levantar a las 5 de la mañana y voy a adorar a Dios y voy a leer la Biblia. Ahora sí. Como si levantándote a las 5 de la mañana fuera a perdonarte ese pecado. No. Yo estoy seguro del cielo, hermano, porque yo tengo mis devocionales todos los días. Eso no es lo que nos salva. Por supuesto que no. Lo único que nos perdona delante de Dios, lo único que nos salva es la justicia de Cristo a nuestra cuenta, por fe en Él. Entonces, cuidado con esa autojusticia farisaica. Tercer comentario. Pídele a Dios que te ayude. Pídele a Dios que te ayude, que Él barbeche tu corazón, que te ayude a concentrarte, que abra tus ojos para que veas las maravillas de su ley, que se revele a sí mismo, que te hable Él a través de su palabra. Cuarto lugar, no tan solamente lee la Biblia, medítala, reflexiona, piensa, ora en lo que lees. Aquí es donde fallan muchos, la leen, pero no la meditan. Ahí está la gran diferencia, el Salmo capítulo 1 y versículo 2. La diferencia está en meditar la palabra de Dios. Quinto comentario. Date tiempo para orar de verdad. Date tiempo para orar de verdad. Si no puedes, cuando menos ora un salmo. Ora el Padre Nuestro. Si te es muy difícil concentrarte en la oración, escribe tus oraciones, ora en voz alta. Sexto comentario. Asegúrate que tienes un lugar, hora y sistema apropiado. Asegúrate que tienes un lugar, una hora y un sistema apropiado para adorar a Dios. Si no puedes por la mañana, hazlo al mediodía o a la tarde o en la noche. Pero les voy a comentar algo. Si no pueden por la mañana, cuando menos lean un versículo, antes de salir de su casa, cuando menos una promesa de Dios para confrontar el mundo y el diablo. ¿Para qué comenzar el día leyendo las malas noticias del periódico? Mejor lee las buenas noticias de Dios. Cuando menos, si no puedes tener tus devociones en la mañana, cuando menos un versículo. Séptimo comentario, busca a Cristo. Busca a Cristo en tu lectura, busca a Cristo en tu oración, busca a Cristo. Se trata de adorarle a Él. Bien, rápidamente se nos acabó el tiempo. Siete consejos en cuanto a la adoración familiar. Y con eso terminamos. Siete consejos en cuanto a la adoración familiar. Por supuesto, todo lo que dijimos en cuanto a la adoración personal se aplica. Número uno, asegúrate de tu adoración privada. Sobre todo la de los padres. No llamemos a una adoración familiar si nosotros mismos no hemos tenido nuestro devocional personal. Sería pura hipocresía eso. Y los hijos lo saben y se dan cuenta si no leemos la Biblia. Asegúrate de la oración privada antes de la adoración familiar. Número dos. Asegúrate que lo haces un tiempo para Dios. No tomes el tiempo de los devocionales para regañar a tus hijos. ¿Y dónde estabas? ¿Y la tarea la hiciste? No. Es un tiempo para Dios, no es un tiempo para chistes, no es un tiempo para planes familiares, es un tiempo para Dios. Número tres, asegúrate que es una adoración apropiada. Leerles Ezequiel y Apocalipsis a los niños de un año, como que no, ¿verdad? No. Vamos a tener devocionales apropiados a la edad y al estado espiritual de nuestra familia. 45 minutos de predicación a las 11 de la noche, como que no, ¿verdad? Como que no. Muchas veces 5, 10 minutos, 15 minutos, es lo mejor del mundo para tu familia. Número 4. Asegúrate que haya una disciplina sobre todo en cuanto a la hora de tu adoración. Asegúrate que haya una disciplina sobre todo en cuanto a la hora de tu adoración personal y familiar. Todos tenemos responsabilidades, muchas responsabilidades. Los niños tienen que ir a la escuela y les dejan mucha tarea. Ellos tienen cosas que hacer, amigos que visitar. Si tú de repente, tu hijo va saliendo a jugar con sus amigos al básquetbol y de repente, vamos a tener la adoración personal ahorita. ¿Lo vas a provocar a ira? ¿Lo vas a provocar a ira? Te lo aseguro. Y no se va a poder concentrar en escuchar la palabra de Dios. Estás en la cocina y de repente se te ocurre, ahora sí vamos a leer la Biblia. Y tu esposo está viendo el béisbol, creo que la serie mundial, ¿verdad? En estos días. Se va a enojar, no le va a gustar eso. ¿Te lo vas a provocar a ira? Que ellos sepan cuándo va a haber devocionales. Que planeen su día. Muy importante esto, muy práctico. Número 5. Asegúrate que no sea una adoración rápida, farisaica, artificial. Asegúrate que no sea una adoración rápida, farisaica, artificial. Porque lo tienes que hacer. No. Que haya flexibilidad. Varía. Incluye a otros en la lectura. Incluye a otros al orar. Usa sabiduría. Sobre todo, ¿verdad?, en la aplicación. Y que hagas las cosas que lees. Número 6. Asegúrate que no haya distracciones. Asegúrate que no haya distracciones. Descuelga el teléfono. Escoge el tiempo apropiado, por supuesto. Si llegan visitas, invítalas. En último lugar, asegúrate que sea adoración de Cristo. Asegúrate que sea adoración de Cristo. Y ya que estamos reunidos como familia, miren el diploma que se sacó mi hijo. Hay otro tiempo para eso. Honra al que es honra. Pero en los tiempos de adoración es para Cristo, para el Señor. Leamos, oremos, buscándolo a Él, su Evangelio, sus promesas, sus virtudes. Asimismo, mantendremos la adoración privada y familiar en nuestros hogares. Nada más esto, hermanos, para la gloria de Dios. Tal vez al final de esta serie, ninguno de nosotros quiera hacer este pacto. Hermanos, cada uno de nosotros, yo soy el primero y nuestra familia es la primera en confesar, hemos fallado mucho. Pero si hemos de ser cristianos, si hemos de ser cristianos reales, miembros reales, familias bíblicas, familias que cuando lleguen las malas noticias a nuestro hogar estemos listos con la consolación de las Escrituras. Familias que estemos en el cielo, que podamos decir al final, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Tenemos que cumplir con nuestra adoración privada y familiar. Que Dios nos ayude desde este día en adelante.